Estamos ya en comunicación con el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. Un placer saludarte y buenos días para los componentes de la mesa.
No, ministro, queríamos conversar hace ya unos días contigo porque estuvimos acá la visita de algunos de los referentes de estas organizaciones que trabajan con las reservas naturales. Y bueno, ya estábamos hablando un poco del drama de la imposibilidad física, digamos, de poder controlar estos recursos que hacen a la soberanía nacional, porque están directamente vinculados, por ejemplo, con el acuífero guaraní, porque estas reservas son las que permiten que se filtre la lluvia y que eso siga siendo, digamos, agua dulce. Y no sé, por decirte un caso, una de las reservas tiene 3 guardiaparques, por ejemplo. Y lo que nos preguntamos es, ¿por qué no se puede vincular o no debería vincularse esto con lo que es la defensa del territorio nacional? O sea, como parte de lo que deberían ser las políticas de defensa y que las Fuerzas Armadas puedan, por ejemplo, proteger las reservas naturales. Esto no es posible, ministro.
Una apreciación muy interesante, Luis. De hecho, que en la evolución de los roles de las Fuerzas Armadas se incluye lo que es como una tarea subsidiaria la protección del medio ambiente. Tenemos una cantidad inmensa de reservas naturales, la reserva del Baracayú, la reserva Defensores del Chaco, la reserva San Rafael. En estos momentos yo creo, si no estoy mal informado, que la Secretaría, es decir, el Ministerio del Ambiente tiene aproximadamente 6 millones de hectáreas de áreas silvestre protegidas y no tiene ni 100 guardiabosques. Yo creo que hablando de 60. 100 ya es mucho.
60 tiene.
Bueno, 60, entonces, sí.
Para la del Chaco, nosotros, por ejemplo, 740 mil hectáreas tienen 3 guardaparques.
Sí, y tenemos nosotros un destacamento con escasos recursos humanos también, o sea que considerando los recursos humanos disponibles en la Secretaría, en el Ministerio del Ambiente y más los recursos disponibles en las Fuerzas Armadas, no constituyen recursos importantes para poder hacer una cobertura completa. Desde el Ministerio nosotros tenemos una dirección de Medio Ambiente donde trazamos las líneas correspondientes para las Fuerzas Armadas orientada a la protección de lo que, hasta dónde se puede, considerando los medios disponibles.
Claro.
Las Fuerzas Armadas también tiene una dirección de servicio de defensa del ambiente y tiene 25 efectivos que están también para trabajar en cuanto a la planificación. Básicamente lo que la Fuerza Armada está haciendo en estos momentos es la protección de su medio ambiente en las áreas o en las propiedades que es dueño de, o sea, en este caso como Ministerio de Defensa y la Fuerza Armada siendo dueña de propiedades, entonces estamos tratando de proteger de esa manera, pero sin duda que tenemos que estar orientando nuestra visión a lograr de una manera más eficaz la participación de esa cobertura. Lamentablemente, Luis, y lo tengo que decir y varias veces ya he dicho, de que los medios en este momento materiales y de recursos humanos de la Fuerza Armada no constituye factor importante para poder realizar una cobertura también que sea importante para preservar el medio ambiente.
Justamente te iba a preguntar, ministro, ¿no llegó el momento de hacer una reforma de fondo del rol de las Fuerzas Armadas, de la forma en que están constituidas y de todos esos nuevos desafíos que hoy hay en materia de defensa? Allí tenemos, yo veo cómo está participando en Brasil del tema del control del contrabando, están participando las Fuerzas Armadas, están allí sus ejércitos en la frontera. Vi que en varios países una de las cuestiones más fundamentales para ellos es el tema de las reservas naturales y de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, como una cuestión, digamos, de ellos lo consideran como una cuestión de
defensa
nacional. Y de áreas estratégicas así como en algunos países cuidan los pozos petrolíferos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en otros están en las reservas naturales. además de el capital humano que tienen las Fuerzas Armadas, porque hay mucha gente con excelente formación en ingeniería, en una cantidad de áreas que inclusive se han formado afuera y que hoy el Estado, digamos, no está haciendo uso de esos recursos.
Totalmente de acuerdo, y bien ejemplificado, Luis. Estoy viniendo hace poco de la conferencia de ministros de las Américas, en donde el tema central fue la evolución de los roles de las Fuerzas Armadas. Y ahí de qué hablamos, ahí no hablamos lógicamente de la agresión de un Estado a otro Estado, que hoy por hoy, por lo menos nuestra región es muy remota esa agresión. Pero aparecen nuevos actores no estatales que comprometen la seguridad de los diferentes Estados. Y nosotros tenemos el crimen organizado que se está fortaleciendo cada vez más. Muchas veces ocurren desastres naturales. Hoy tenemos la inundación, por ejemplo, en donde sí se requiere una participación muy activa de todos los recursos disponibles de las Fuerzas Armadas. La protección del medio ambiente está dentro de eso. Entonces, hoy por hoy, las Fuerzas Armadas tiene que reorientar su misión, y estamos en eso, Luis, estamos precisamente en eso, presentar un proyecto de reorganización con los nuevos roles adheridos a ese proyecto de reorganización. Es fundamental que las Fuerzas Armadas puedan ser útil a su sociedad, siempre ha manifestado su espíritu de solidaridad para cualquier tipo de situaciones que se presentan en materia de desastres naturales. Hoy por hoy eso es un tema central para todas las Fuerzas Armadas de la región. Estamos trabajando en eso.
Ministro, disculpe, cambiando un poco la orientación de la conversación, ¿cuáles fueron las consideraciones para la reincorporación del vicealmirante Velázquez y su designación como jefe de la Armada? ¿Y es habitual este tipo de procedimientos?
Bueno, existen ese nivel de conducción tuvimos anteriormente. El señor presidente y comandante en jefe de un primer momento había dicho que había hablado de la injusticia y de la reparación a la injusticia. Eso es lo que ocurrió. Él ha convocado a la Junta de Calificación en una sesión extraordinaria manifestando que es lo que se iba a hacer con la vuelta del servicio activo del contraalmirante, vicealmirante Carlos Velázquez, que iba a ser nominado como comandante de la Armada. Su intención también era la reparación para el general Derlis Cáceres, solo que reparando a Derlis Cáceres se iba a instalar en la conducción de las fuerzas militares. Sin embargo, lo de Carlos Velázquez en el nivel inferior, ese criterio que por hecho es un criterio sano que maneja el señor presidente, ha tomado esa decisión de la incorporación nuevamente de Carlos Velázquez, como es un escalón inferior a las fuerzas militares.
Ha interrumpido el ascenso de otra figura y esto ha generado un malestar. ¿Cómo están manejando internamente eso, ministro?
No ha generado ninguna interrupción. No ha generado ninguna interrupción en los ascensos. Se ha realizado lo que corresponde en la estructura de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada. No ha interrumpido nada.
Él dice que fue perseguido. Efectivamente fue perseguido por su condición de hermano en ese momento de un político opuesto. Claramente, a la línea oficialista.
Claramente, porque él estaba en la línea inmediata para asumir la comandancia de la Armada, pero por ser hermano del vicepresidente de la República, que ha acompañado al movimiento opositor al oficialismo, por eso él fue marginado y presentó su renuncia, lógicamente, por esa situación. Entonces, como una reparación, el señor comandante en jefe, ya que lo había dicho en varias oportunidades, cumplió su palabra, y bueno, y hoy es nuevamente un oficial en servicio activo y comandante de la Armada. Ahora,
¿esto se puede hacer? O sea, ¿la reglamentación permite que alguien que renunció voluntariamente pueda ser reincorporado?
Totalmente, existe un montón de precedentes, Luis. Uh-huh. No hay impedimento, todo se hizo conforme a lo que establecen las normas legales. El presidente de la República tiene la potestad constitucional y hasta ahí se quiere discrecional para la administración general de las Fuerzas Armadas.
¿Existe resquemor? ¿Ustedes lo niegan? ¿Existe tranquilidad en las Fuerzas Armadas? Sé que en época de fin de año siempre hay muchas murmuraciones por temas de ascenso y promociones diversas. ¿Usted siente que existe esa inquietud interna?
No. Existe, lógicamente, algunas situaciones por el hecho de que no haya asumido, o sea, no hayan ascendido algunos oficiales, lógicamente se cree también con merecedor. Resulta que en la Fuerza Armada se estudia todo lo que hace a la trayectoria profesional del oficial, a su conducta personal, privada, inclusive para ser merecedor de los ascensos. La incorporación de Velázquez no hace al cuestionamiento general dentro de las Fuerzas Armadas. Siempre, aunque no se produzca un tipo de hecho de esta naturaleza, se cuestiona porque todos se creen merecedor del ascenso. Uno al ingresar en la academia ya piensa ser general en 30 años, entonces busca de hacer su camino de la mejor manera posible. Y muchos son calificados con notas más sobresalientes, otras calificaciones serían más bajas. Entonces por ahí están los cuestionamientos. Pero no existe el resquemor que muchas veces se pretende dar.
Ministro, mi respeto, muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias, Luis, un gran abrazo.
Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa.